Oseas capítulo 7, versículo 13 al 16. Le hemos titulado al mensaje de esta noche, siete predicadores con el mismo sermón. ¿Se imagina usted que el Señor haya puesto en diferentes etapas a grandes hombres de Dios, a sus profetas, a sus siervos, y que le haya dado un mensaje para una sola nación, y el mensaje fue el mismo? ¿Por qué yo no voy a predicar entonces el mismo mensaje para mi iglesia? Hoy vamos a comenzar nosotros, y le hemos titulado esto así, siete predicadores con el mismo sermón, parte 1. Oseas capítulo 7, 13 al 16, y yo voy a dar lectura en el 13, ustedes en el 14, hasta que terminemos todos, por favor, allá en el versículo 16. Y dice así el Señor en su palabra: ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. 14. Y aunque yo los enseñé y fortalecí en sus brazos, contra mí pensaron mal. Cerramos todos en el 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Padre, queremos pedirte con todo el corazón en esta noche que seas tú y que sea tu voz, que sea la dulzura, la ternura de tu consejo, el que hable, Señor, a la vida de cada uno de los que hemos venido en esta noche a adorarte y a esperar la instrucción de esta ocasión. Mi Dios, queremos pedirte que si tu palabra llega a caer en buena tierra, queremos desear de todo corazón que ella no regrese a ti vacía. Queremos pedirte de todo corazón que tú hagas la obra de salvación en esta noche. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, y por su pronto retorno en gloria, amén y amén. Pueden tomar asiento. Se imagina usted, y vaya pensando en este momento, se imagina usted, los grandes hombres de Dios, esta noche vamos a ver, por razones de tiempo, solamente cuatro, y que en una de las etapas cuando ellos existieron, en algunos, fueron hasta 1000 años de diferencia, ninguno de ellos fue contemporáneo, y estos hombres recibieron el consejo y recibieron la instrucción a una sola audiencia, y la única audiencia que tenía que escuchar este mensaje era el pueblo de Israel, era la nación de Israel. Siete predicadores diferentes, y por casualidad o por mera coincidencia, en un margen de tiempo de casi 3,410 años, escucharon el mismo mensaje, la misma amonestación, el mismo reclamo de parte de Dios, con diferente predicador, con diferente instrumento, con diferente servicio. Pero ¿cuál era el problema, pues? Israel era duro de cerviz. Israel era una nación pesada. Israel era un pueblo que no quería con voluntad servir a Dios. Siempre esperaba que le viniera alguna calamidad. Siempre esperaba que le viniera algún desastre. Siempre esperaba que viniera alguna desgracia. Y entonces otra vez corrían y corrían y se acercaban a Dios. Estamos al 5 de diciembre. En 26 días vamos a empezar a hacer otra vez las propuestas que nos hicimos, no en el 2007, no, en el 1950. O sea, traemos 60 años de estarle prometiendo a Dios cosas y no las cumplimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los tiempos, y déjeme decir esto con todo cariño, los tiempos que vivimos ahora no son tiempos para comenzar a querer nosotros alejarnos, a apartarnos o a separarnos de Dios. Los tiempos que vienen son tiempos críticos, son tiempos difíciles, son tiempos duros. Y ahora es cuando más que nunca nosotros tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Tenemos que ver qué es aquello que nos separa de Él. Tenemos que detectar cuáles son aquellas cosas que nos alejan de Él. Y hay una frasecita muy bonita que yo la escuché hace mucho tiempo, y de esas frases que me llaman la atención, yo las escribo y las uso cuando me toca el tiempo para usarlas en los sermones. Y dice que aquella fe que un día que nos apartó del mundo, ese mismo mundo nos puede apartar a nosotros de la misma fe. Es curioso. O yo me aparto del mundo por mi fe, o el mundo me aparta a mí por la mundanalidad que tiene. Ahora, vamos a describir en esta noche, en primer lugar, la sintomatología de toda persona que se quiere apartar. Los síntomas que aparecen y que empiezan a florecer en las personas que quieren hacer incursiones en el mundo y que se quieren apartar, que se quieren alejar. Ahora, no estamos en ningún momento tratando la manera de hablarle a usted de alejarse de la iglesia. No. Yo estoy eso superentendido, que no le tenemos miedo y no nos tiembla la canilla. No, se trata de que usted paulatinamente, o que usted así progresivamente, se quiera empezar a apartar de las cosas del Señor. Como que ya no le parece a usted, como que ya no es normal, como que ya empezó a perder usted aquel júbilo, aquel gozo, aquella alegría de venir y de servir en las cosas del Señor. Ahora, le voy a describir a usted los intentos que muchos de nosotros hemos tenido por apartarnos del Señor, y la cantidad tremenda de intentos que Dios hace para salirnos al encuentro, para que nosotros no nos alejemos de Él. Ahora, aquí están los síntomas. En primer lugar, la persona que se quiere apartar de la iglesia, apartar de los caminos del Señor, empieza a vivir y ser víctima de sentimiento de complejo de inferioridad. Nadie se fija en mí. Fíjate que fui y no me mencionaron. Fíjate que hice esto y no me pusieron la medalla de líder. Y empezamos a vivir con ciertos complejos de inferioridad, con sentimientos, y empiezo a reclamarle yo al mundo la atención. Otra cosa, esta persona que se quiere apartar de las cosas del Señor, duda que aquellas prácticas que él o ella ha hecho fervientemente, duda que le puedan servir en la vida, duda que una lectura bíblica diaria le tenga que Dios hablar por medio de ese pasaje. Yo recibo de esos ministros, y esto lo recibo yo de la Alianza Misionera Mundial, y hace una semana y media estaba pasando por una situación, y me doy cuenta que el pasaje, el devocional de ese día, hablaba exactamente del problema que yo tenía. Y dije: Señor, mira pues cómo son las cosas, yo queriendo arreglar las cosas por mis propias pistolas, queriendo arreglar las cosas por mis propios medios, y me doy cuenta que eres tú el que tienes el mundo en tus manos, que eres tú el que tiene el mundo en control. O sea, ¿por qué me voy a preocupar yo de una situación como estas? Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona duda que esa lectura bíblica diaria, que ese devocional al cual ha estado acostumbrado toda la vida, la asistencia a los cultos, duda que ir a un culto le represente pues algún puntito o una palomita o un cheque a su favor en el banco de la fe de Dios. Duda que su oración, duda pues de que su servicio, o sea, empiezo yo a demeritar, empiezo yo a quitarle valor a todas aquellas cosas que en un tiempo para mí fueron mis puntos de apoyo, pero ahora, como me quiero apartar, y como ya me importa un bledo, y como ya me importa poco si voy o no voy a la iglesia, por lo tanto, entonces, todas estas prácticas que yo he hecho se convierten como puntos secundarios. Estoy hablando de la sintomatología de las personas que se quieren apartar. Y ojo con esto, mis amados hermanos, yo entiendo que los próximos 2-3 domingos, a ustedes, especialmente los hermanos que vienen de Matamoros, ustedes serán siempre recordados por este pastor, y serán condecorados con los corazones púrpura por esa fidelidad y por esa constancia. Pero vienen 2-3 semanitas, 2 domingos, que van a ser difíciles las colas. Hágase un favor usted. Si no alcanza a venir, no se arruine, vaya a una iglesia, por favor, allá. No me ande con esa excusa que la cola, que dice que se topaba la del viejo con la de la nueva. No se trata de eso. No, agarre media vuelta a su carro o parquéelo y vaya a una iglesia hoy. Si su responsabilidad, si un ministerio le demanda a usted su presencia, ese es otro negocio. Pero por favor, en este año especialmente, que las colas van a ser interminables, no se me quede en su casa ni viendo televisión ni los partidos de fútbol. No, vaya a una iglesia. Otra cosa, ¿qué es la sintomatología de una persona que ya no le entra con tanta seriedad? Esta personaje, y usted lo va a poder detectar, evita poder tener roce con personas que tienen ministerios. Así de sencillo. Porque esta persona le quiere sacar la vuelta al hermano entregado, al hermano puntual, al hermano servidor, al hermano dedicado, al hermano que ha sido constante, al hermano que hace. O sea, le saca la vuelta porque los temas de este hermano que se quiere apartar ya no son cristocéntricos. O sea, Jesucristo ya no forma parte de su agenda. Entonces, hablar con un hermano que respira iglesia los 7 días de la semana no le conviene. Porque lo primero que va a hacer es reclamarle. Lo primero que va a hacer es sacarle en cara. Lo primero que va a hacer es, hey, ya no vas a la iglesia. Hey, te descuidaste. Hey, mira, antes hacías esto. ¿Por qué? Entonces, trata la manera de evitar el convivio con personas que están inmersas en las cosas de Dios. Otra cosa, sus pláticas, por ende, ya no son cristocéntricas. Pero por último, una cosa, piensa que haberlo hecho en un tiempo y que ahora ya no lo hace, y como Dios no actúa, como Dios no me ha castigado, como Dios no me ha puesto en mi lugar, entonces pienso que fueron dos cosas: pérdida de tiempo y de dinero. Y empiezo a hacer cuentas. Y empiezo a hacer cuentas yo, a ver cuántas horas yo le invertí al Señor. Y empiezo a hacer cuentas cuánto dinero yo gasté en gasolina de Benítez Matamoros. Y empiezo a hacer cuentas y cuánto dinero gasté en casetas. Y empiezo a hacer cuentas y cuánto dinero yo di para la obra. Y sabe una cosa, y cuando usted se da cuenta, porque su corazón ya está frío, su corazón ya es un témpano, dice, y todo esto le he dado yo a la iglesia, y todo este tiempo invertí yo en la iglesia, cuando pude haber tenido un trabajito de horas extras, o cuando pude haber pagado alguna mi deuda, cuando ya empezamos a ver las cosas de ese punto de vista. Pero cuando usted está y su sangre le hierve y su corazón palpita aceleradamente, y cuando usted se da cuenta que usted forma parte de esto, que usted, esta es su iglesia, usted, la alegría tremenda de ver crecer a su congregación, de ver tantas personas venir a los pies de Jesucristo, y dice, no hombre, ¿cómo voy a creer yo que esto estas horas no son nada? ¿Cómo voy a creer yo que esto es parte de peso que estoy poniendo? No, al contrario, es una parte mínima de lo que yo le doy a mi Dios, de lo mucho que Él a mí me da. Entonces, ese era el problema, esa era la situación que estaba viviendo Israel. Y Dios escogió a unos cuantos predicadores, escogió a 7. De esos 7 predicadores, 4 vamos a ver nosotros en esta noche. Vea usted conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 30. ¿Sabe? Al primer predicador, vamos a ver el pastor que Dios puso y que Dios utilizó para llamarle la atención y hablarle a Israel y decirle, hey, Israel, don't you move, no te muevas, no. No es el quinto libro de la Biblia, capítulo 30, versículos 17 y 18. En primer lugar, tengo que ubicarme para ver quién lo dice. En segundo lugar, tengo que ubicarlo a quién se lo dice. Y en tercer lugar, tengo que ubicarme qué es lo que dice. Fíjese pues. Capítulo 30, versículo 17 al 18. Y lo primero que dice es así Moisés. Oiga, mas si se apartara, 17 y 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. Mire lo que dice Moisés. Yo os protesto, ¿cuándo? Hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Acuérdense que habíamos dicho esto. Tengo que ubicarme. ¿Quién habla? ¿Qué es lo que le está diciendo? El que está y Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés se le había negado por Dios y le había dicho, no me hables más de este asunto, que no vas a pasar por allá. Moisés pudo haber sido un gran vengativo. Moisés pudo haber dicho, por ustedes, por la rebeldía de ustedes, ustedes fueron los que me provocaron a mí. A que dijera cosas y le pegara la piedra. y por ustedes yo no voy a entrar hoy, ni ustedes ni yo. ¿Y sabe usted qué tan digno es Moisés? Que habla con el pueblo y le dice, mira, hoy les protesto yo a ustedes esto, que si ustedes se apartan, que si ustedes se alejan, ustedes van a morir. Ustedes no van a prolongar más sus días. Pero, oiga este sermón fue escrito hace 3410 años. Para un pueblo terco, para un pueblo pero fuerte, para un pueblo duro de cerviz, para un pueblo que no. Era, toda la vida era reconvenirle a Dios. Un sermón dirigido a un pueblo querido. Un sermón dirigido a un pueblo que conocía perfectamente Moisés. Moisés había vivido con ese pueblo 80 años. Bien, perdón los hermanos de la radio. Lo hizo, oiga esto, porque les quería ver al otro lado del Jordán. ¿Sabe usted por qué predicó a este hombre? Hace 3410 años, un hombre que pudo haber sido vengativo, un hombre que pudo haber dicho, por ustedes, por la terquedad y por la necedad de ustedes, Dios a mí me prohibió entrar en la tierra prometida, pero yo no soy así con ustedes. Yo quiero verlos del otro lado. Yo quiero verlos allá en el otro lado del río Jordán. Yo quiero que ustedes vengan y hereden y que posean la tierra prometida. Si a Moisés no le hubiera importado, no los hubiera amonestado. Yo he dicho que cada quien se rasque con sus uñas. El mismo sermón, el mismo problema, en la misma situación, la misma terquedad y necesidad del pueblo de querer apartarse de Dios. Yo hago una pregunta, mire, se lo digo sinceramente. Si yo encontrara algo mejor que el Evangelio, mire, años no estuviera yo aquí. Años. Y no se trata en el aspecto económico, no se trata en el aspecto moral, no se trata en el aspecto social. Se trata en el aspecto de eternidad. Se trata en el aspecto de que no hay nadie que pueda darte una mejor vida, la vida que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. Y podríamos intentar y podríamos probar. 3370 años, aparece otro hombre con el mismo sermón. Y fíjese, se le va a decir una cosa. Ya se había muerto Moisés. Ya había levantado una nueva generación. Ahora entra Josué y les predica al mismo pueblo de Israel, a la nación pesada de carácter, pesada de cerviz, dura de corazón. Vea conmigo en Josué capítulo 23, 12. Josué capítulo 23, versículo 12 y el versículo 13. Josué capítulo 23, versículo 12 y el versículo 13. Mire lo que dice. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, oiga esto, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, dice el 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os servirán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos. ¿Hasta cuándo? Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Segundo predicador, segundo sermón, el mismo mensaje, el mismo contenido, el mismo problema a atacar, un problema de rebeldía craso, un problema de rebeldía nato en el pueblo. Y viene Josué y le dice a Josué, ¿cuál era su problema? Josué ya era viejo, Josué ya estaba para morirse, no había familia, no habían hijos. O sea, póngase a pensar por esto. Está bien que uno dice, pues voy a aferrar y voy a luchar porque aquí está mi esposa, están mis hijos, están mis hijas, o tengo un hijo que probablemente le puedo dar algo, pero yo no tengo. Josué no le convenía nada. ¿Qué? Al contrario, Josué amó mucho a ese pueblo, porque él mismo vio cuánto le costó, cuánto luchó, cuánto lloró, cuánto pidió, cuánto clamó Moisés por su pueblo, y fueron rebeldes, y luego la sucesión de Moisés a Josué, y Josué ahora se acerca con el pueblo y le dice lo mismo: por favor, no, no cometan ese error, no se aparten, porque van a perecer todos. Si Josué hubiera sido también un vengativo, no les hubiera hablado claramente ni de corazón como lo hizo. Oiga esto, el anhelo más grande de Josué era ver a un pueblo en victoria. El anhelo más grande de Moisés, el deseo más grande de su corazón, era ver un pueblo tremendo, pujante, sirviendo, ya no más de esclavos, ya no más de servidores de los egipcios. El anhelo de Josué era ese. Era su pueblo victorioso. ¿Cuántas batallas? 31 reyes pudieron dominar. Es por eso que cuando ya en el capítulo 24 él se acerca y le dice: miren, yo les tengo mi último sermón, les tengo mi último consejo, les tengo mi última petición a ustedes. Busquen a Dios, ámenlo con todo el corazón. Y si os malo sirviere, pues ustedes han decidido servir a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé cuántos días, no sé cuántos años, los pocos o los muchos, queremos servírselos al Señor. Luego, usted conoce de otro predicador, quizá uno de los más grandes, quizá uno de los más sabios, el más sabio, así en efecto, Salomón. Y yo estoy conmigo en el capítulo 21 del libro de Proverbios. Se acerca Salomón y como que trae un funeral anunciado hoy, como que está diciendo: miren, señores, o ustedes arreglan su vida, o de una vez les digo que se van a morir. O ustedes arreglan ese problemita que tienen, o ustedes van a perecer. Y en el capítulo 21, versículo 16 del libro de los Proverbios, allá en la mitad de su Biblia, después del libro de los Salmos, capítulo 21, versículo 16, era un funeral anunciado. Salomón tenía todo en la vida. Salomón hizo todo cuanto sus ojos desearon, y todo cuanto vio, y todo cuanto su corazón anheló. Él lo tenía a su pueblo Israel. Él escribió un consejo a su iglesia. Él escribió un consejo a sus amigos, a sus compañeros de batalla, a sus compañeros de guerra. Capítulo 21, versículo 16, mire lo que dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿quién? Miren, hoy platicaba, luego te lo comento porque si lo saben aquí los hermanos no va a parar esto. Hoy platicaba con un pastor por una hora y media en mi oficina, hoy en la mañana. Y me dice, pastor, me dice, yo no sé cómo le hace usted, me dijo. Yo no sé cómo aguanta. Pero yo ya estoy a punto, me dijo, de rendirme. No lo conozco por mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengo yo de conocerlo a usted, he escuchado de las cosas que pasan en su iglesia y de las amenazas que se dan ciertas veces en la iglesia. Y me dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo aguanta? Mire, le voy a decir, bien fácil, así de sencillo. One thing I know, that the thing that I'm doing is right. Una cosa es que lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque si yo me aferrara a hacer algo o a sostener algo que esté equivocado, entonces sí yo tengo que tener problemas. Nunca han habido, por 15 años, nunca. Nunca han habido amenazas de divisiones aquí en la iglesia. Jamás. Una amenaza de venir y reunámonos para pedir la renuncia al pastor. Nunca. Y uno que se va, otro que se va por allá, y sabe una cosa, ¿sabe por qué? Vivo con tanta serenidad y con tanta sobriedad en mi mente. Porque es el que se aparta, es el que terminará en el lugar de los muertos. Dicen que se fue fulano tal y el pastor no llamó, ni lo voy a llamar. La última vez que lo voy a ver es en la caja.
al muerto. Por ir a hacer mi acto de en el sepelio y para ir a saludar a su familia, ¿verdad? Usted decide irse. Hermano, discúlpeme, no. No, usted ya está grande, hombre. Usted ya está grandecita. Por eso el sermón del 23 de diciembre de Navidad, pero se llama, este sermón solo para adultos. Sermón solo para mayores de edad. A veces nos sentimos tan aterrados, nos sentimos tan... Hay gente que quiere chantajear a sus pastores y me dice, pastor, mire, me dice, mi esposa enferma, ya uno de mis hijos que es adolescente ya se dio cuenta de lo que está pasando en la situación. Hermano, toda la vida son caras, toda la vida son indirectas, toda la vida son... Pastor, ya no aguantamos. ¿Y sabe qué es lo que dice la Escritura? Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Probablemente no muerto físico, muerto espiritualmente, ya no sirve, ni fu ni fa. Muerto económicamente, si es una bola de necesidades, 14 oficios y como 25 necesidades. Nunca tienen un centavo extra en la bolsa. Toda la vida con deudas, toda la vida andan con problemas, toda la vida andan con zozobras y con angustias. ¿Se apartaron de donde hay? ¿Se apartaron de donde el que tiene? Toda la vida es en calamidad y en lipidias. Y mire, el pastor Salomón le decía a su pueblo, Israel, por favor, don't get away. Israel, no se aparten. Israel, por favor, no se alejen de Dios. ¿Y sabes quién lo está diciendo? Salomón, él lo tenía todo. Él lo tenía absolutamente todo. Y le dice, no, le quiero decir algo a ustedes. Sabía que si Israel se apartaba de Dios, sabía perfectamente que si Israel se alejaba de las cosas de Dios, Salomón venía y ¿sabe qué es lo que estaba cuidando? ¿Sabe usted qué es lo que protegía verdaderamente Salomón? Era el prestigio internacional de Israel. Tal vez en la clase que acabas de tú de terminar, ¿no es cierto, Miriam? Que vimos libros históricos donde se ve que la época de oro de Israel es en los años de David y en los primeros años de Salomón. Pero después vino una decadencia, después vino una etapa oscura, una época de miseria, de desgracia, de derrota, 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 de divisiones. Y se lo estaba cantando, no te apartes, yo lo tengo todo, no te preocupes, yo ya la tengo hecha, I got it made, yo ya lo tengo todo, ya lo logré todo, eso es lo que dice Salomón, pero Israel no lo hagan, porque yo quiero es, por favor, cuidar el prestigio internacional de Israel. Primer sermón, el mismo mensaje, no se aparte. Segundo sermón con Josué, no se aparte. Tercer sermón, no te apartes de Salomón. Y por último, vea usted conmigo el sermón de Isaías hace más de 2750 años. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 1 al 5. Mira esto, por favor, póngale mucha atención hoy. Póngale mucha, pero muchísima atención. Capítulo 30, versículo 1 al 5, y mire cómo comienza esta expresión. ¡Ay! Sin H, con signo de admiración, representa dolor. No es ¡ay de haber! Es ¡ay de dolor! Así que te querías ir de la iglesia. Así que te querías ir de la casa. Así que te quería separar de la congregación. Ah, está bueno. ¿Qué tengo un individuo yo que tiene 20 años, que vive bajo mi techo, duerme en mi cama y come de todo lo que hay en la mesa? Que hace 3 años decidió que iba a ser él el conquistador del mundo. 3 meses. Misión abortiva se llama esa, porque ya no es misión cumplida. 3 meses tuvo errores. Hoy soy yo que le digo, vamos papito, date. Vaya, salga, pruebe lo que es la vida, que le dé el aire de la responsabilidad, que le dé el aire de la puntualidad, que le dé el aire en tu estomaguito, que si no trabajas no comes. ¡Pártese! Y no, y con cariño, yo feliz de la vida, ¿no? Yo lo baño a él todos los días, aunque no lo crean ustedes, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Los que se apartan, cada vez que te veo, mando, allá tenés, mira, tu santo de tu devoción, mira, la espada de Democles, allá está, mira. El día que se aparte Armando Magallanes, de allá está el hermano Juan, y te, te lo tengo estratégicamente ubicado, detrás está. Le leyó la cartilla, hermano Juan Pérez es el profeta del último siglo, del hermano Armando Magallanes. Le dijo, esa silla, Armando, le dijo, esa fue la silla que usó tu mamá por tantos años. Esa fue la silla que ocuparon toda la familia, no te muevas. Y durante la ausencia de ya casi 2 años de la hermana, les ha ido tremendamente. Él sabe que le ha ido muy bien. Él sabe que Dios lo ha bendecido. Pero ojo con esto. Isaías capítulo 30, versículo 1 en adelante. Oiga esto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, dice Dios, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. ¿Que se apartan para qué? No, hermano, se lo voy a decir una cosa. Nadie que se aparta de los caminos del Señor es para ascender. Nunca. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay de aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, oigo lo que dice el 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será, ¿para qué? Para vergüenza y aún para oprobio. Pero mire esto, yo sé que yo tengo que tener mucho cuidado, especialmente cuando toco puntos como de, especialmente la lengua, ¿no? Aquí tengo yo un profesor en castellano, el hermano Méndez, tengo una profesora, la hermana Méndez, y bueno, todos, pues, toda la familia y la mayoría de ustedes, súper cultos. Solo vea usted lo que dice el capítulo 31 y comienza exactamente igual. En el 31, versículo 1, es la réplica, es exactamente igual lo que dice el capítulo 31. Quiere decir entonces que no es un pasaje aislado. Y quiere decir entonces que si Isaías lo vuelve a repetir en el capítulo 31, es porque es importante que lo escuches. Que el día que vos te querrás apartar de las cosas del Señor, ese es el momento cuando las cosas empiezan a desgraciar en tu vida. Capítulo 31, versículo 1 al versículo 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá ¿quién? El ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. El domingo en la mañana, nos fue difícil, caminamos con Rogelio y Mari, como 4 horas, una ciudad preciosa, unas montañas lindas, ya es el verano, pero todavía las montañas, hay mucha nieve, y la radio, buscando la radio, porque era, oiga esto, porque era el referéndum de Hugo Chávez en Venezuela. Pero llegamos 3 de la tarde, todavía eran las 12 del mediodía en Venezuela, así que hasta en la noche que llegamos nosotros al culto, y en el periódico lo primero que busqué en el taxista es el lunes en la mañana, ¿qué pasó en Venezuela? Le dijeron que no a Chávez. Él creyó que tenía el poder. Él creyó que había ganado la confianza del pueblo. Él creyó, dijo, sí, y vamos a ganar con 17 puntos de margen porcentual. Las derrotas para los dictadores son cruciales. Lea usted la vida de los dictadores, todos se han suicidado. Porque la adrenalina de un dictador, la adrenalina de una persona que está en poder es el dominio, ejercer y tener toda la vida subyugado a un pueblo. Y darles pan y circo, como dicen. Y mantener en total, no hay leche, no hay pan, todo para arriba, no hay dólares. Nadie puede sacar dinero.
tenemos un problema con nuestro misionero venezolano. No, nadie, ninguna de las iglesias de Venezuela le pueden enviar dinero a nuestro misionero, porque no, ya, él tomó todo el dinero y él tiene controlado todo el banco.
Y esta vez dijo el pueblo, basta, basta, ya no más, Chávez. Y los años los tiene contados. 2 años más tarde vienen las elecciones y el pueblo se le va a volcar y le va a decir, no, ya demasiado abuso. A veces, ¿en qué confía usted? ¿Cuál es verdaderamente su confianza? ¿Cuál es verdaderamente su la esperanza suya? Ahí tengo a mis 2 marranitos de engorde, mis hijos. Eso es lo que muchas veces nosotros los padres de familia, yo le voy a dar a mis hijos buena educación para que cuando yo sea viejo, ellos me cuiden a mí. Ahí tengo los 2 marranitos de engorde. Ahí tengo 2 casas y con eso. Pues yo pensé que la confianza de nosotros estaba en Dios. Yo pensé que la confianza nuestra estaba en Dios. Maldito el hombre, dice la Biblia, que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza nuestra tiene que estar en Dios. Por eso, o mi fe me aparta del mundo, o el mundo me aparta de mi fe. Y con esto yo quiero terminar. Los 2 versículos, tanto el 31 como el 31, versículo 1, comienza con ay. Apartarse, mis amados hermanos, es sinónimo de descender. Dios ve, oiga esto, Dios ve la carrera, el camino, la carretera, el highway de un cristiano en una forma ascendente. Dios no puede ver la carrera del hombre o de la mujer en una forma de descender. Dios quiere que sus hijos sean unos triunfadores. Dios quiere que su pueblo sean gente de conquista. Él mismo nos dice, nos avala, nos respalda en tantos versículos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más que vencedores. No podemos vivir en derrota. No podemos vivir en miseria. Dios desea que nuestra vida vaya en ascenso. Lo que nos espera a nosotros al apartarnos de Dios es vergüenza, cuando lo que Dios espera de nosotros es satisfacción y una vida de logros. Será una vida de derrotas cuando nosotros nos apartemos de Dios, y será una vida de triunfo cuando nos tomemos cerca y muy fuerte de la mano de nuestro Dios. 4 pastores, 4 predicadores, 4 sermones iguales, una sola nación, Israel, la misma que no cambiaba. Anhelo de corazón a ustedes como empresarios, a ustedes como familia, a ustedes como gente linda, a ustedes como iglesia, a ustedes como institución. Mi deseo es que les vaya bien. A usted le va bien. Le va bien a la iglesia. Le va bien a la iglesia. Le va bien a muchísima gente. Ojalá que usted tenga en esta semana un poquito menos de orgullo y mire la página de internet del hermano Rogelio. IEBG.com.ar. Vea usted la página de Rogelio. Maravilloso ministerio. 90 personas de asistencia el día domingo. 5 conversiones. Toda esa gente. Oiga, toda esa gente estiman a Rogelio. Cuando llegó Mari, ustedes saben, los que han ido conmigo a la Argentina, el autobús llega a las 7:15 de la mañana. Habían como 20 personas en la terminal de autobuses recibiendo a Marita, a Mari. La quieren. No es la esposa solamente del pastor, es la maestra, la señorita Mari. Usted lo vieran, los 20, 25 niños en Bowen, cuando ella se bajó del autobús y los niños le hicieron una vuelta y le cambiaron, no sé qué fue lo que le cantaron para darle la bienvenida, y con una pancarta de welcome. Su iglesia estaba esperando a Mari con una casa nueva, amueblada, con televisor, con juego de cocina, cucharas, tenedores, todo nuevo. Ellos entendieron el dolor que ellos tuvieron. ¿Saben una cosa? Eso no se vive en cualquier lugar. Dios quiere la vida de éxito. Y Dios quiere la vida de triunfo de sus hijos. Si usted le incomoda lo que acabo de decir, usted tiene problema. Usted tiene problemas de envidia. Si usted le incomoda lo que yo acabo de mencionar, usted tiene un problema de orgullo. Y sabe una cosa, nuestra Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren, pero también maldeciré a los que te maldijeren. Aquellos que no te desean el bien, de eso me encargo yo. Cuatro sermones, cuatro predicadores, cuatro textos, cuatro mensajes, un solo pueblo con un solo problema de rebeldía, de quererse apartar de Dios. Yo le recomiendo, no lo haga. No se aparte por nada del mundo. Dios tiene grandes cosas para su vida. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos gracias por esta noche. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por habernos traído, porque no solamente nos nació el deseo de hacerlo, sino que también tú sabes que cuando entramos en estas puertas, cuando entramos en el santuario, cuando entramos, Señor, acá a tu casa, nuestra vida se transforma. Señor, nuestros problemas, nuestras cuitas, nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra angustia se terminan, Señor, y lo único que buscamos es tener aliento de acercarnos delante de tu presencia. Padre, quiero pedirte que esta noche, hay muchos que se apartaron casi al principio del año. El año no les fue bien y no les podría ir bien si estaban lejos viviendo de ti. Pero por aquellos, Señor, que han intentado, que piensan que pueden hacer incursiones, que pueden tomar una decisión, que pueden darte la espalda, Señor, cuídalos y dale sabiduría para que tomen las decisiones correctas en su vida. Pero para aquellos que todavía no han comenzado a entrar en este mundo maravilloso de bendiciones, de protección, de cuidado, Señor, yo quiero pedirte con todo el corazón que en esta noche tú toques los corazones de aquellas personas que necesitan tener un encuentro contigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle que en una oración de 30 segundos usted puede cambiar la eternidad. Usted puede tomar la decisión de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Pero la oración de todos nosotros en esta noche es de que usted le responda afirmativamente al Señor Jesucristo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, con sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por haberme traído en esta noche a esta iglesia. Y vengo, Señor, a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, te doy gracias por todo. Te doy gracias por haberme dado la oportunidad, por haber tocado mi corazón y por permitirme nacer de nuevo. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero y ha sido sincera y ha repetido conmigo esta noche esta oración, ahí donde está le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, nadie le está viendo. Se trata no de cambiar de iglesia, no de cambiar de religión, sino se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Ahí donde está, levante su mano. Una persona, nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche. Una persona, alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros te lo pedimos. Amén.